Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la Comisión de Investigación, en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación en el Senado, todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón.
Mire, señor, si usted supiera en realidad cómo me siento cuando me habla del amor de esa manera.
Hoy abrimos el pulso con una historia que huele a política y despedida elegante. Porque cuando en el Partido Popular dejan de llamarte por tu nombre y empiezan a decirte el señor, es que estás en la rampa de salida. Hasta hace poco era Mazón, el presidente simpático, cercano, pero Feijóo lo ha rebautizado como el señor Mazón.
Usted, señor, se merece que lo adore y que lo quiera.
Y eso en el PP significa gracias por todo, pero mejor que te apartes. Y claro, el señor Mazón tendrá que dar muchas explicaciones, según Feijóo. Sobre todo esos 25 minutos de incomunicación total, mientras acompañaba a la famosa periodista, según parece, al parquímetro. 25 minutos sin cobertura, ni política ni telefónica. Normalmente en los aparcamientos, que están en un sótano o suele estar en un sótano, no suele haber cobertura. Pero también cuando tardas un tiempo, tendrías que pasar de nuevo por caja. Y con 25 minutos al menos, habría que pasar por caja dos o tres veces, sin cobertura, durante 25 minutos. En una conversación que espero que sea serena, técnica y cercana, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asiam, pasa hoy por los micrófonos del Pulso. Con la claridad que se le caracteriza, Matilde nos explica las claves de los presupuestos generales de Canarias para el próximo año, que acaban de presentar en el día de hoy y que ponen a las personas en el centro de la acción política. Una entrevista imprescindible para entender cómo se gestiona el presupuesto de Canarias. Me indican que ya está en línea telefónica y le damos las buenas tardes. Doña Matilde Asiam, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida al Pulso, doña Matilde.
Pues gracias, Juan, por la oportunidad. Yo quiero aprovecharla para agradecer al equipo de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias en materia de presupuestos, en particular al viceconsejero Gabriel Mejía, a José Ramón Falcón, director de presupuesto, la labor que están realizando, porque con el entorno de incertidumbre que tenemos, formular presupuesto en tiempo y forma, puedo garantizar que es una tarea compleja y una tarea de valientes.
Usted es una profesional ya, porque, bueno, no es nuevo para usted. Ya cuando usted era viceconsejera, que estaba también asumiendo pues los presupuestos en aquel momento. También el señor Gabriel fue una pieza muy importante dentro de aquellos presupuestos cuando se gobernaba en el Gobierno de Canarias. O sea que no es nuevo para usted, ¿no?
Bueno, afortunadamente tengo experiencia. Sin ella, pues sería aún más complicado.
Ajá. Consejera, si tuviera que resumir en una frase la esencia de estos presupuestos, ¿cuál sería?
Bueno, poner a las personas en el centro de la actividad de presupuestos, como no puede ser de otra manera. Los presupuestos van enfocados a garantizar la sostenibilidad del estado del bienestar, sanidad, educación, servicios sociales y vivienda.
Uh-huh. Estamos ante unas cuentas de crecimiento, de contención ante el contexto económico en el que estamos.
Bueno, desde el punto de vista nominal, estamos en un contexto de crecimiento. El Producto Interior Bruto, después de la gran bajada que tuvimos en España como consecuencia de la COVID y en Canarias, porque no llegaban turistas, que es el motor de nuestra economía, nos hemos ido recuperando y aunque el ritmo de crecimiento se ha estancado, seguimos creciendo y por tanto el PIB en términos nominales sigue creciendo. Desde ese punto de vista, el presupuesto se incrementa. Ahora bien, como es sabido y por la disciplina fiscal que nos impone el gobierno de España, el presupuesto no nos dejan gastar parte de los ingresos que tenemos en Canarias.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían las prioridades reales que le ha marcado el gobierno para elaborar estas cuentas, doña Matilde?
Las prioridades, como comentaba, son, como viene siendo tradicional desde el 2024, el sostenimiento del estado de bienestar, servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, muy importante vivienda. El resto del presupuesto, de la acción presupuestaria, va encaminada hacia aquellos sectores que consideramos palanca para impulsar el desarrollo económico y social de Canarias.
Sí, hay que decir que los presupuestos ya han sido presentados en el día de hoy, jueves, en esta mañana, y estamos aquí, pues, bueno, viendo el nacimiento del niño y cómo va su evolución. ¿Qué áreas recibe el mayor impulso en este presupuesto? ¿Sanidad, educación, vivienda o políticas sociales?
Todas las partidas crecen, el gasto consolidado por capítulo es que todas crecen. Si bien es verdad que en el caso de las inversiones reales y como consecuencia de la modificación del convenio de carreteras, hay una bajada, pero más aparente que real, puesto que es simplemente una adaptación al nuevo convenio de carretera que se ha ajustado a las posibilidades reales de ejecución del gobierno de Canarias. Es decir, la totalidad del importe del convenio de carretera no baja, no se modifica, pero sí las anualidades se adaptan a nuestra capacidad de ejecución.
Uh-huh. La vivienda, doña Matilde, sigue siendo y es una gran preocupación en Canarias, yo diría en el mundo, en todo el mundo. Pero ¿existen medidas concretas y recursos suficientes para afrontarla con eficacia? ¿Habrá cambios fiscales significativos en 2025, especialmente para rentas bajas, autónomos y pymes? Dos preguntas en una, fíjese.
Sí, Juan. Tenemos nuevas bonificaciones fiscales, tratamiento favorable para la adquisición de vivienda habitual, por supuesto. Y esto va determinado porque se eleva el importe de la deducción, de la base a las que las personas pueden acogerse a esta bonificación en el IGI, que se establece un tipo reducido del 3%. Antes se podían acoger solo las rentas hasta 24.000 euros anuales, una cantidad que consideramos que era pequeña y que no era posible que personas que percibían estas cantidades pudieran destinar a adquisición de vivienda habitual, y la hemos elevado a 46.455, prácticamente la hemos duplicado. ¿Y qué significa esto? Pues que el 92% de las rentas del IRPF de Canarias podrán acogerse a este tipo reducido del IGIC. Además, también hemos elevado el importe del inmueble que se puede adquirir como vivienda habitual, de 150.000 pasa a 200.000, las familias numerosas de 225.000 a 300.000 y las familias numerosas categoría especial de 300 a 400.000. También hemos elevado la edad de las personas que pueden acogerse a este tipo bonificado. Eran 35 años y hemos pasado a 40. Iguales deducciones, con las mismas mejoras de las mismas, establecemos para el ITP, es decir, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, también el tipo reducido vigente actual, que era de 150, lo hemos elevado hasta el 200.000 euros en la adquisición del inmueble. El resto de las deducciones vigentes continúan exactamente igual que estaban hasta ahora.
Seguramente los autónomos y pymes estarán ahí con el oído escuchando qué beneficios pueden tener en estos presupuestos.
Bueno, pues hemos introducido una medida que consideramos muy importante, una deducción autonómica en el IRPF que sería por un total del 20% de la adquisición de acciones o participaciones en sociedades de nueva creación o reciente creación, con un importe total de 4.000 euros, y si en estos proyectos participan las universidades, serían hasta 6.000 euros. Creemos que esta es una deducción importante que va a reforzar muy positivamente en las finanzas de nuestros autónomos.
¿Y qué inversiones estratégicas podrían destacar en estas cuentas que se han presentado hoy en la transición energética, digitalización, turismo o diversificación económica?
Bueno, yo creo que los proyectos estratégicos de cada consejería deben de ser las consejerías las que los expliquen con detalle, porque la Consejería de Hacienda, nosotros nos limitamos en los presupuestos a aplicarle los créditos que ellos van a ejecutar. Es decir, en la elaboración del presupuesto, Juan, como tú sabes, previamente nosotros lo estamos haciendo, dado que desde el primer presupuesto que hicimos estamos sometidos a la disciplina fiscal. El anterior gobierno no tuvo estas limitaciones, porque desde el 20 al 23 no hubo aplicación de la normativa relativa a la exigencia de disciplina fiscal. Nosotros estamos presupuestando a gasto real. Entonces nosotros hacemos una primera fase, y en esa primera fase ponemos los créditos que necesita cada consejería para funcionar. En una segunda fase le incrementamos aquellos los fondos finalistas europeos, MRR, etcétera. Y en una tercera fase se disponen de aquellos proyectos que ellos van a acometer en este ejercicio. Pero como te digo, creo que tanto turismo como transición ecológica, que tienen importantes proyectos para 2026, deben ser ellos los que lo expliquen con el detalle suficiente.
De todas formas, ¿usted ve posible reducir la dependencia del turismo o seguimos siendo un archipiélago con un solo motor económico?
A corto plazo es muy difícil, porque el modelo económico no se elige totalmente, ¿no? A largo plazo sí, se pueden ir impulsando acciones para que esta dependencia no sea tan fuerte como lo que es actualmente. España es un país fundamentalmente turístico, el motor de España es el turismo, y Canarias es todavía más turístico que el resto del territorio nacional. ¿Nos gustaría diversificar? Por supuesto que nos gustaría diversificar. ¿Por qué? Hombre, porque la diversificación en sí misma es una seguridad para la economía, pero también porque queremos, como no puede ser de otra manera, mejorar la vida de todos los canarios. Para ello es necesario potenciar actividades de alto valor añadido. Los sueldos y salarios que existen en Canarias hoy en día son más reducidos con carácter general que los que existen en el resto del territorio nacional, y los del resto del territorio nacional son más reducidos que la media europea. Nosotros aspiramos a alcanzar esa media europea.
¿Qué previsión de crecimiento y empleo se maneja para 2026?
Sí, mira, pues hemos hecho la previsión, ¿no?, de crecimiento, y afortunadamente hemos recibido el aval de la AIREF, en lo que dice que las previsiones que hemos hecho son correctas, que además hemos explicado la metodología, que hemos establecido la comparativa no solamente con nuestras previsiones propias, sino con las instituciones que se dedican a hacer este tipo de proyecciones. Y concretando, te digo que para 2026 se prevé un estancamiento en el ritmo de crecimiento del PIB real y nominal, pero un estancamiento, pero seguiremos creciendo, hasta alcanzar un PIB nominal en 2026 de 64.104 millones. Fíjate que si lo comparamos con el del 2021, que fue de 41.407. Uh-huh. Es decir, que el crecimiento del PIB nominal ha sido importante. El crecimiento que esperamos para 2026 real es el 1,9%. Y el nominal, el 3,6.
¿Ha sido fácil consensuar dentro del gobierno y qué respuesta espera usted de la oposición cuando sea el momento?
Bueno, mire, yo de la oposición me gustaría esperar la respuesta de agradecer que este gobierno esté dando certeza a todos los canarios. Es decir, ¿por qué hacemos un presupuesto en el nivel de incertidumbre que tenemos? No, parece que no se van a presentar finalmente presupuestos generales de por parte del Gobierno de España, con lo cual no sabemos qué transferencias van a estar para Canarias. A nosotros nos gustaría saber de qué transferencias disponemos. No sabemos la senda de consolidación fiscal, no sabemos, tenemos que recurrir a hacer unos presupuestos con una décima de superávit, porque es lo que estaba previsto para en 2023 para 2026, y tampoco nos han fijado la tasa de crecimiento del gasto computable. Es decir, hay una incertidumbre total. ¿Pero por qué lo hacemos? Bueno, porque no queremos tener un efecto multiplicador ni con las empresas, ni con los ciudadanos, ni con las instituciones canarias. Las instituciones canarias, si nosotros no hiciéramos presupuestos, tendrían un nivel de incertidumbre derivado de la ausencia de presupuestos generales del Estado más la ausencia de presupuestos de la comunidad autónoma. Igualmente, el empresario que tiene que adoptar una decisión, que quiere hacer una inversión y que debe de tener un marco de seguridad, o de la persona que quiere saber si va a tener una bonificación para comprar una vivienda habitual o no. Es decir, nuestro propósito es restar incertidumbre y me gustaría que esto se reconociera por parte de la oposición.
El gobierno, pues me imagino que nadie se ha quejado, ¿no?
Bueno, tú sabes que, lógicamente, los recursos siempre son escasos y los usos múltiples.
Todo el mundo querría más, pero
lo asumen. Pero yo, lo asumen, saben que tenemos limitaciones y como se hace de una manera muy participativa, yo creo que, como antes comentaba, en la elaboración de los presupuestos participan las consejerías de una manera muy activa. Yo creo que todos comprenden, primero, las limitaciones que tenemos. Segundo, que con su participación, pues ellos tienen un protagonismo que les permite desenvolverse en el marco presupuestario de acuerdo con sus propias políticas internas.
Hablábamos de que usted y su equipo, bueno, pues están prácticamente a ciegas, ¿no?, haciendo el presupuesto. ¿Qué supone para una comunidad autónoma que no haya un presupuesto a nivel nacional y tener que hacer el presupuesto de la comunidad autónoma? Es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil porque tenemos que hacer estimaciones propias. Es decir, le decíamos, como no sabemos cuál es la... al final la senda de consolidación fiscal que nos tenemos o que nos vamos a tener, pues tenemos que hacer una estimación partiendo de este 0,1 que entendemos que es el último establecido y atenernos a ello. Igualmente no sabemos qué partidas del presupuesto se van a prorrogar. Al no haber presupuestos, las partidas que se prorrogan para Canarias no sabemos cuáles son, entonces tenemos que más o menos suponerlas, ¿no? Entonces, ante el desconocimiento de estas partidas destinadas a Canarias, pues se opta por mantener aquellas partidas que son recurrentes o ya previamente acordadas y que se hubieran transferido. Todos sabemos que en 2025 todavía tenemos muchas cantidades que al inicio de 2025 se previeron prorrogar y que luego no han llegado a Canarias.
Usted, antes de llegar a la política, usted fue inspectora de Hacienda, yo no sé si me equivoco. ¿Cómo ha influido esa experiencia técnica en su forma de gestionar hoy las cuentas públicas de Canarias, doña Matilde?
Pues indudablemente todo tiene una influencia. Los diversos cargos que yo he ocupado, he sido inspectora regional, inspectora jefe de Canarias durante muchos años, luego fui presidenta de la Zona Especial Canaria, luego fui viceconsejera, como has apuntado, de Economía del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía y Hacienda, con el vicepresidente José Manuel Soria y teniendo como compañero a Gabriel Mejía. Posteriormente fui al Congreso de los Diputados y fui portavoz adjunta, en fin, la encargada del tema presupuestario, económico y tributario en el Congreso. Luego volví otra vez a la agencia tributaria y he sido jefa de equipo de la dependencia de grandes contribuyentes. Es decir, toda esta trayectoria pues te hace tener experiencia que yo creo que siempre es positiva, ¿no? Conocer las cosas desde muchos ángulos.
¿Y qué le motiva a usted personalmente cada mañana enfrentarse al reto de equilibrar las cuentas de 8 islas distintas?
Hombre, pues es un reto importante, pero creo que me toca, ¿no? Y que si puedo hacer una aportación, es decir, yo he tenido una vida con muchos puestos, profesionalmente me ha ido bien, he trabajado mucho y creo que también debo de devolverle eso a la sociedad.
Usted cuando llegó a la consejería, lo primero que hizo fue rescatar al señor Gabriel, ¿no? Porque siempre...
Sí, porque sabía de su buen hacer, de su profesionalidad y dije, pues Gabriel Mejía es la persona y me alegré muchísimo cuando aceptó el reto porque para él también es un sacrificio porque Gabriel también tiene una dilatada carrera administrativa, ha ocupado muchos puestos, estaba en el ITC que había... logrado sacar a flote el ITC que estaba pues bastante mal y lo sacó a flote, es decir, que él ha combinado incluso aspectos gerenciales de gran trascendencia. El hecho de que se haya comprometido a este nuevo reto yo creo que responde a la misma necesidad de devolverle el esfuerzo a la sociedad y el amor a Canarias, ¿no? Él es una persona que quiere muchísimo a los órganos de la Administración Autonómica Canaria.
Pues yo creo que le tenemos que agradecer mucho al presidente del gobierno, Fernando Clavijo, que usted, Gabriel, y todo ese equipo esté ahí, porque son unas personas que tienen unos conocimientos ya totalmente importantes, y eso es importante para Canarias. Doña Matilde, ¿hay algo del presupuesto que yo no le haya preguntado? Que usted dice, bueno, hoy cuando me llame Juan, pues se lo voy a comentar, porque y que yo, bajo mi ignorancia, no la haya preguntado.
No, la verdad es que me has hecho un recorrido bastante bueno de todos los aspectos, pero sí me gustaría hacer una recomendación a todas aquellas personas que tras la presentación de los presupuestos disponen de la documentación que hemos entregado, y que cuando analicen el presupuesto, por favor, lo miren con y sin MRR. 2026 es el último ejercicio en que se pueden ejecutar los programas integrados en el denominado MRR, y claro, distorsiona mucho el resultado. Si realmente quiere ver qué hace la comunidad autónoma, la Consejería de Hacienda, las diferentes consejerías con sus recursos propios, que es donde nosotros podemos responder de las decisiones políticas y económicas adoptadas, tienen que eliminar aquella parte correspondiente a los MRR, porque estos vienen establecidos desde Europa con una rigidez enorme, y ahí no podemos hacer nada. Entonces, para sacar conclusiones, yo les rogaría, como nosotros ya lo presentamos, con y sin MRR, porque estas partidas de MRR pues distorsionan lo que es el análisis de la actividad presupuestaria.
Usted me va a disculpar, pero yo lo entiendo, porque he estado metido en ese fregado alguna que otra vez, pero estamos hablando a nivel global de todo el mundo, y mucha gente seguramente que no entiende lo que es MRR. ¿Me lo puede explicar?
Sí, es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es un mecanismo que estableció Europa cuando la COVID, para hacer frente a las desventajas, es decir, la reacción que tuvo Europa con esta crisis sanitaria de la COVID fue radicalmente opuesta a la que tuvo en 2010 con la crisis financiera. La crisis financiera obligó a España, como todos aquellos países que nos denominaban PIG, a una disciplina fiscal muy severa, y nos obligaron a adoptar medidas muy dolorosas, pero que tuvimos que adoptar, porque si no se hubieran adoptado, pues estaríamos como le pasó a Grecia, que tuvieron que bajar las pensiones, cerraron bancos de manera precipitada, se perdieron depósitos, etcétera. Es decir, Europa reaccionó diciendo, si usted se ha metido, gobierno de Zapatero, usted se ha metido en unas dificultades en las cuentas públicas, saque usted la patita solo. Lo malo es que lo tuvo que sacar el gobierno siguiente. Sin embargo, cuando vino la crisis sanitaria, bien porque afectaba ya a todos los países europeos, fue un río de dinero. Y ese río de dinero que entró en España y en Canarias fue a través de este mecanismo de recuperación y resiliencia.
Pues doña Matilde Hacienda, le agradezco mucho esta explicación. Para todas las personas, así lo hemos podido entender todo el mundo. Muchas veces los temas técnicos, sabe usted que no llegan a todos los sitios, sí. Y hay que explicarlo de una forma, doméstica, ¿no? Yo sí, le agradezco.
Temas complejos que cuesta dificultad transmitir, pero que me gustaría que todos los canarios hiciéramos un esfuerzo para comprenderlos, porque aunque parezca que no influyen en tu vida, sí influyen.
Bueno, han sido ustedes muy precavidos y son muy precavidos. Es un gran equipo el que tiene usted en Hacienda, y yo le deseo a usted la suerte la suerte de todos los canarios. Si usted tiene suerte, nosotros también. Así que no sé si desea añadir alguna otra cosa. Nada, agradecerle que esté aquí.
Yo agradecer también la oportunidad y buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta otro momento. En un momento político donde Telde parece vivir más titulares que resultados, El portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Telde, Alejandro Ramos, se sienta frente a los micrófonos del Pulso en el día de hoy con la intención de poner nombre y apellido a lo que muchos vecinos comentan en la calle: la falta de gestión, la confusión ideológica del gobierno municipal, que ahora es de izquierda, y el uso del dinero público entre luces, fiestas, promesas que no llegan, aparcamientos que no hay y el asfalto que no se ve. En esta entrevista que tenemos en los próximos minutos, pretendemos que Alejandro Ramos analice el presente y el futuro de una ciudad de Telde que ha pasado del cambio al desconcierto, donde el pacto político se ha convertido, según se comenta, en un teatro de supervivencia, y donde la izquierda, según Juan Antonio Peña, ya no solo está en la oposición. Ya nos indica que tenemos en línea a don Alejandro Ramos y le damos las buenas tardes. Don Alejandro Ramos, muy buenas tardes y bienvenido nuevamente al Pulso.
Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia.
Alejandro Ramos, ¿tiene Telde un gobierno o una agencia de colocación política? Porque entre los cambios de chaqueta, los pactos extraños, ya ni los vecinos saben quién está detrás, ¿la derecha o la izquierda?
Bueno, la izquierda no. La izquierda se encuentra en la oposición y el referente de la izquierda en Telde es el Partido Socialista. Y digo que la izquierda no porque... Yo lo decía irónicamente el otro día. Ahora que Siuca se alinee con otra formación política recién creada y que se autovenda como un partido de centroizquierda nacionalista, pues es de risa, completamente de risa, porque quien sabe la trayectoria y sabe quién ha sido su presidente durante todos estos años en el Ayuntamiento de Telde, que Guillermo Reyes, de izquierda tiene poco o nada. No es lejos de la realidad que su hijo accedió a no solo al partido, sino también a la corporación insular, al Cabildo, una alianza con el Partido Popular, y que el socio siempre de estas formaciones, cuando le ha tocado gobernar en Telde, ha sido Siuca, Partido Popular. Por lo tanto, hablar de izquierda es engañar a la gente, pero no es nuevo. Es decir, engañar a la gente, vivimos en Telde un teatro, un ilusionismo político, donde se intenta a mucha gente evidenciar una cosa cuando realmente es todo lo contrario. Todo le viene bien mientras sigan en el salón de pleno, pues personas que no gestionan, que no dan respuesta, que no dan información muchas veces de lo que se pregunta a la oposición, y que en este caso pues que tenemos la dificultad en el día a día para evidenciar por una tarea de gestión que clama al cielo. Y como muchas de estas, podemos hablar del ilusionismo político, de como si fuesen un teatro, una ficción, una película de ciencia ficción, lo que realmente intentan evidenciar a la ciudadanía y el trasfondo de las cosas. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer, y por ejemplo a través de esta entrevista es un ejemplo de ello, de empezar a reflejar lo que es una realidad y lo que es una ficción. Lo que se le intentan vender a la gente a través de prensa, de redes sociales, y lo que realmente está pasando. Por lo tanto, la ciudadanía también tendrá que hacer un ejercicio de pedagogía en no creerse tantas mentiras que le dicen a diario.
Don Alejandro, la gente comenta en Telde, bueno, en San Gregorio sabe usted que se habla mucho de política, y la gente comenta que usted pudo haber cambiado el gobierno de Telde por otro gobierno. ¿Usted no quiso o no pudo?
Siempre se habla, y siempre anecdótico, que parece que en todos los gobiernos Alejandro es el que tiene la llave de hacer algo. Y no es verdad. Es decir, nosotros...
Bueno, es usted el partido más votado después de...
Sí. Por supuesto, y asumimos esa responsabilidad como tal. Y somos un partido de gobierno, y somos un partido que si se da la circunstancia vamos a entrar a gobernar. Eso téngalo claro. Ahora y las próximas.
¿Y qué pasó, Alejandro? ¿Y qué pasó? Que la gente pues tenía... Yo creo que la gente tenía la confianza de que usted lo iba a cambiar. Y no se ha cambiado. ¿Pasó algo? ¿No fue así?
Nosotros lo que tenemos claro es que somos un partido de gestión y que de haber estado gobernando, las circunstancias de este tipo hubiesen sido diferentes. Yo no digo que hubiese habido menos fiestas. Probablemente sí. De mejor calidad, también les digo. Pero sí más gestión. Y cuando uno se presenta a las elecciones, pues se presenta con gente con cualificación, con preparación, con capacidad de dar respuesta. Eso está claro. Lo que pasó en las otras circunstancias es que a mí nadie contactó conmigo para decirme absolutamente nada. Yo en ningún caso me senté con ningún tipo de partido que se viese en imágenes, fotos y demás. Se hablaba mucho de esas circunstancias, pero nosotros también teníamos una máxima en la que el pacto no iba a salir porque había una composición donde se incluía Vox. Y nosotros tenemos claro que en con Vox no íbamos a pactar y no íbamos a ser partícipes de un gobierno estatalario. Dentro de eso, nosotros todos lo decíamos. Todo aquel partido que se encuentre gobernando y se encuentre de gusto, si quiere que se pongan más en serio cualquier tipo de análisis o circunstancia, que salga del gobierno. Porque es muy fácil hablar desde dentro del gobierno de que todo puede estar mal, de que no le gusta la circunstancia, pero yo veo a nadie que renuncie a su salario, de que nadie se marche un gobierno. Entonces, nosotros teníamos claro desde el principio, y así se lo hicimos a Siuca, cuando nos sentamos con Siuca antes de los pactos, que en ese caso nos sentaron para ver pues, la opción, fue una mentira, un paripé. Siuca nunca quiso contar con el Partido Socialista, ya tenía el gobierno hecho, y nos trasladó pues que en este caso cuál era nuestra posición. Nosotros dijimos, vamos a dar estabilidad, lo hemos dicho a Siuca, lo hemos dicho al resto de partidos. El PSOE está para gobernar, para gestionar y para dar estabilidad. Pero dentro de eso, no somos corresponsables de una circunstancia. Los que estén dentro de un gobierno que tiene una mayoría tendrán que dar respuesta de querer cambiar las cosas. Porque yo no veo a nadie quejarse de los que están gobernando públicamente.
¿Y qué opinión le merece a usted que el Partido Popular siga en el gobierno pese a renegar públicamente del rumbo progresista de Peña? ¿Es convicción? ¿Es por nómina?
Yo creo que ahora mismo el Partido Popular, dentro de lo que se está el grupo gobierno, de lo que hay es lo que algo intenta gestionar. Las convicciones políticas o ideológicas tendría que hacer una reflexión, porque al final, dentro de un tiempo no muy lejano, que son las próximas elecciones, su principal aliado en esas alianzas que hemos visto en TEL desde aquí hacia atrás, pues no lo va a tener. Y no lo va a tener porque se marcan dentro de unos partidos, según ellos, progresistas, nacionalistas, de centro izquierda. Y eso dista mucho de lo que es el Partido Popular en TELDE. Por lo tanto, el Partido Popular en TELDE ha perdido un socio, ya no solo en el Cabildo, que hay mucha gente que perdió su oportunidad en un acta de diputado en el Cabildo porque fue Daniel Reyes. Y yo, si fuera el Partido Popular, me preocuparía de las posibles alianzas del futuro. Yo tengo claro que dentro de la izquierda, el Partido Socialista ahora mismo es el único referente. Pero que a mí me vengan a hablar o intentar acaparar espacio político Siuca como partido de centro izquierda, evidentemente creo que toca a risa, por mucho que no se quiera. Que mucho que no se quiera, toca a risa el analizar eso. Lo que pasa es que le viene bien ir a todos. Cuando interesa una tránsfuga de Vox, para adentro. Cuando interesa ser de centro izquierda, para adentro. Y eso es el ilusionismo político que le hacen creer a la gente. Que a todo el que quiera pues escucharle, endulzarle el oído, pues querrá que les vote.
Se habla de ejecución presupuestaria, la habíamos contado aquí anteriormente también con usted, por debajo del 40%. ¿Dónde está el dinero que prometieron para los barrios, las calles y las asociaciones? Tú, usted que está ahí en el pleno y se entera de todo, dígame algo.
Bueno, yo pongo varias cuestiones que volvemos a hablar de lo que es el ilusionismo político, lo que se prometió a la gente y lo que es la realidad. ¿Qué se prometió a la gente? Contar con empresas de TELDE para prestar servicios. Pues no es una realidad. Que dentro de los trabajos que se hacen, pocas empresas de TELDE son las que veo. A nivel de ejecución, es una evidencia. ¿Cómo va a haber un gasto en un ayuntamiento si no se gestiona nada? Si no se entregan las subvenciones a los clubes deportivos, si no se arregla una cancha deportiva, si no se asfalta, si el dinero que viene del asfalto viene del Cabildo, con lo cual tú tampoco te gastas dinero de lo que es tuyo. Vemos que tu retraso en las nóminas fomentas, vemos que los colegios no se han mejorado ni se han impulsado en este mandato, vemos que las asociaciones de vecinos no se les atiende, vemos como la limpieza hay una carencia a pesar de que se le aumentó el contrato. Si no fuese por el pago de las nóminas a los funcionarios, que es el capítulo 1 de los más que se tiene, y de los servicios, que es el pago, la electricidad, es decir, la luz y los servicios básicos, el Ayuntamiento de Telde tendría una ejecución aún peor, aún peor. Y la gente tiene que entender en casa, por eso la pedagogía política es decirle, lo que no se gasta no lo reciben los ciudadanos. Los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos todos, el recibo del coche, el de la casa, el del que tenga un solar, todo eso va a las arcas municipales. ¿Pero qué están recibiendo los ciudadanos? Fiestas. ¿Qué están recibiendo los ciudadanos? Verbenas. ¿Qué están recibiendo los ciudadanos? Tapeos. Sí, todo eso está bien. Pero es que en Telde son una ciudad de 102.000 personas, 102.000 habitantes. Y creo que la ciudadanía de Telde debe ser corresponsable a lo que se vota. Y cuando tenemos partidos políticos que son de derecha y ahora dicen que son de izquierda, cuando prometieron arreglar pues el mercado según entrase, iba a arreglar todos los problemas, iba a dar gestión, iba a hacer, y no hay nada, pues que la gente valore. Si quiere fiestas, que sigan votando lo que tienen. Si quiere gestión, pues entonces que valoren otras opciones políticas. Esa es la realidad. Lo que pasa es que a Carmen Hernández le fue bien hace unos años solventar la deuda de Telde, porque vivíamos en un municipio donde no se daba gestión por falta de dinero, y ahora el dinero inunda las arcas en los bancos, estamos haciendo más ricos aún a los bancos, pero la ciudadanía cada vez más pobre en cuanto a servicios. Entonces, no es pues muy muy básico a la hora de caminar por el municipio, pero yo tengo ciudadanos de otros municipios, vecinos de otros municipios, amigos de otros vecinos que vienen y dicen, ¿cómo está Telde? ¿Por qué tiene tanto bache? Y vas por Jinamar y se estropea el coche, y vas por las remudas y ves suciedad y ves falta de mantenimiento, y vas y subes por la carretera de las huesas y tienes que pararte para que el coche pueda coger y pueda tener capacidad de circular. Eso es lo que la ciudadanía requiere, necesita. Y si no fuese por los impulsos del cabildo, esta ciudad estaría aún más paralizada. Por lo tanto, que la gente haga una reflexión y que analice, no que le caiga bien, no que salude, tenga un alcalde que lo salude, no que el Cristo de Telde bajó, que la Virgen del Pino también, que todo eso está muy bien y es parte de nuestra cultura y de lo que tiene que ser el día a día de una ciudad. Pero en gestión, el día a día, ¿en qué ha cambiado esta ciudad con el gobierno anterior? Porque yo no veo ningún cambio, ninguna ilusión y demás. La gente estaba harta de lo anterior. Probablemente que algún discurso donde pues la anterior alcaldesa no saludaba o no estaba en el municipio y estaba en Tenerife, y eso caló en mucha gente. Pero es que ahora tenemos un alcalde que está en el municipio, no gestiona, a todo el mundo le dice que sí, lo cita a las 7 de la mañana en el ayuntamiento y todo el mundo sí, 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 y después ve que no pasa nada. Y hay mucha gente que todos los días nos dice, pero es que me dijo que sí, pero es que no ha hecho nada, pero es que me dijo que sí. Esa es la realidad, y la gente tiene que entender que la gestión pasa porque se vea un cambio en esta ciudad.
Y habla con usted también con las asociaciones que, bueno, le pregunto, ¿qué está pasando con las asociaciones vecinales? Que parece que solo prosperan las que aplauden al gobierno. Hay otras que están pagando las fiestas y las necesidades de ese barrio de su bolsillo. Luego, claro, los llaman y a ver cuándo les pagan, y el ayuntamiento no ingresa nada, ¿no?
La gente lo que evita es problemas, y hay muchísimas asociaciones que te trasladan y te dicen pues el malestar que tienen, ya no solo con la gestión de su barrio y su abandono en los barrios, sino con el abandono a la fiesta. Pero que se atrevan a decirlo públicamente, no lo van a hacer por miedo a represalias, por miedo a que aún así se ponga peor la situación, que aún así se vean pues en una situación de más abandono en el barrio. Pero la gente no es tonta, la gente tiene su capacidad de análisis y raciocinio, y evidentemente la gente entiende que porque hay tantas verbenas y tantas fiestas y no se reparten los barrios, porque se limita muchas veces a que acuda la banda municipal a las procesiones y poco más, o se les presta unos bancos, pero ya se ha perdido hasta el ir y atender a los barrios con más antelación. Pero cuando tenemos como concejal de Participación Ciudadana una persona que es una tránsfuga de Vox con sus propias ideologías y sus propias circunstancias, ¿qué vamos a pensar? Porque hasta hace un año, 2 años, fuera de las elecciones, se presentó contra colectivos LGTBI, se presentó contra la violencia machista, que se presentó contra el cambio climático. O sea, son temas que a la gente también le preocupa. ¿O qué pasa? Que cualquier persona que quiera a una persona de su mismo sexo se va a sentir legitimada con una persona que como concejal de participación ciudadana piensa sobre el colectivo. Entonces yo creo que en la vida hay que no solo ser serios, sino reflejar lo que somos en la gestión del día a día.
En materia de empleo, se anuncian proyectos cada año, pero las cifras del paro en Telde no bajan. ¿Dónde está fallando la gestión municipal en ese momento? Usted que ha estado durante años cercano al tema del empleo, del trabajo.
Pues muy sencillo. Principalmente por una cuestión. Telde fue de los pocos municipios que la subvención del gobierno de Canarias para los PFAE llegó tarde y mal y no tuvo ningún PFAE. ¿Y qué es un PFAE? Pues una formación que alterna la formación teórica y de enseñar una profesión con cobrar. Lo que antiguamente eran las escuelas taller, ahora se llaman PFAE. Son chicos o chicas, personas incluso desempleados de más de 52 años, donde aprenden una profesión y se les paga y cotiza. Telde perdió toda, recuerdo ustedes, llegó tarde.
Sí.
Y se quedó fuera. Ese es un ejemplo de lo que es empleo. De lo que es empleo en Telde. Segundo, le he preguntado recientemente a la concejala cuáles son los espacios que pertenecen a los PFAE. Y uno, por ejemplo, es la Casa de la Condesa, en qué estado se encuentra la Casa de la Condesa. Y otro es el matadero en San José de las Longueras, en qué estado se encuentra ese matadero. O sea, hay determinados lugares, como también incluso las naves abandonadas en Maipés, que se encuentran con gente que lo ha ocupado, y son 6 naves con dinero público, se hizo en el polígono Maipés en Ginás, que era para hacer un vivero de empresas y un vivero para la gente. Pero es más, le pongo otro ejemplo. ¿Qué apoyo se le da a las zonas industriales? ¿Qué apoyo tienen las zonas industriales que son focos de generar empleo en el municipio? Si no llega a ser por el dinero del cabildo, que ha mejorado pues el Coro, que ha mejorado pues incluso las Rubiesas, o que ha ayudado a mejorar otros espacios, completamente abandonados. Es decir, la última vez que se asfaltó la zona de Maipés y se arregló la zona de Maipés, fue en el 2016, era yo concejal de Vías y Obras, tras las lluvias. En aquel era una zona industrial desahuciada, ahora no caben las empresas, buscando naves, mucha gente. Entonces, ¿qué se puede hacer por el empleo? Pues apostar realmente por las zonas industriales, por facilitar las licencias. Hay muchas empresas que quieren abrir y se encuentran con dificultades a la hora de las licencias. Desde el área de urbanismo, que se encuentra completamente paralizado. ¿Qué se puede hacer para el empleo? Pues intentar impulsar los PFAE para sacar personal de la formación profesional en materias que son necesarias. Faltan albañiles, faltan fontaneros, faltan carpinteros. Aprovechemos esa oportunidad para formar a gente que estoy seguro que van a necesitar empleo muy, muy fácil. Y pongo un ejemplo y termino con esto. Nosotros en el gobierno canario, no era mi área, mi área era la Dirección General de Trabajo, pero mi compañera Dunia era la directora del Servicio Canario de Empleo. Hicimos un programa piloto donde ante la necesidad de carniceros que hacía falta, dotamos pues una formación en el instituto, en el Lechuga, el de toda la vida San Cristóbal, para personas que quisieran ser carniceros. Los 30, 40 o 60 de aquella promoción, todos están trabajando de carnicero, porque hay demanda de carnicero. Y es una profesión que la gente pues no encuentra el paro en esas profesiones. Entonces, yo creo que hay que escuchar a la zona empresarial de Telde, escuchar sus demandas y a partir de ahí formar a personas que realmente tengan una capacitación en el ámbito profesional. No hay gente que coloque cladur, no hay gente que coloque papel, faltan pintores, albañiles. Tenemos que apostar también por la formación profesional y eso es clave en las negociaciones políticas que se hagan con el gobierno canario.
Usted ha hablado de vías, de obras, también ha hablado de urbanismo. Hay una paralización con ese tema porque la gente se queja de que parece ser que no hay permisos para obras y pasa el tiempo y la gente esperando por el permiso y ya el presupuesto que le dieron no es el que era porque esto cuando pasa un mes sube bastante. ¿Qué está pasando con ese tema, don Alejandro?
Pues una parálisis muy preocupante. ¿Por qué? Porque ante la falta de vivienda quien tiene un solar intenta tener una casa de autoconstrucción. O aquel que tiene un solar quiere invertir en crear viviendas, edificar viviendas para ponerla en alquiler o venderla. Y ven que hay licencias que están tardando pues, más de un año, año y medio. Cuando una persona quiere invertir o cuando una persona quiere tener su propio hogar, eso es inconcebible. Por lo tanto, el único técnico que estaba hasta hace bien poco y era el que estaba cargando sobre él, pues estuvo de baja y después se marchó a otro departamento porque así lo solicitó. Eso es la realidad que tenemos. Entonces hay una parálisis en cuanto al tipo de licencia. Y las licencias no solo generan viviendas y generan también generan riqueza. Es una forma de fomentar la construcción, el sector, las tasas por esa construcción que entre al ayuntamiento. Pero vamos, este ayuntamiento no tiene problema de dinero, tiene problemas de gestión. Por lo tanto, si cualquier ciudadano particular no puede construir su vivienda, imagínese un empresario que quiere construir una nave industrial, que quiere entrar, construir un bloque de edificios, de vivienda, eso es paralizar la economía. Entonces, todo ese tipo de circunstancias afectan, y eso es lo del día a día. ¿Qué pasa? Que eso la ciudadanía no habla. Porque como le afecta a unos pocos, a unas personas que al final pues están, no digamos, aglutinadas de forma colectiva, sino que cada uno tiene su problema, porque quiera construir un edificio pues tendrá su problema, el que quiera construir o abrir su negocio tendrá otro problema, el que quiera construirse su casa en cualquier barrio tendrá otro problema, pues no están, digamos, organizadas ni conectadas unas con las otras. Pero lo que hay una realidad es que a día de hoy, si analiza usted en las juntas de gobierno y analiza usted las cosas, la licencia por goteo, y probablemente sean por goteo aquellas que vienen de atrás con un informe que realizó este técnico antes de ponerse de baja. Entonces, creo que para que una ciudad avance tiene que trabajar el urbanismo, y el urbanismo tiene que hacer pues unos planes adecuados a organizar el crecimiento de las ciudades, pero sobre todo que camine teniendo en cuenta que la lentitud en las licencias encarece el producto, como usted bien ha dicho, y da la posibilidad que a lo mejor una persona, pasado el tiempo o la tardanza, se desanime y prefiera no invertir. Esa es la realidad de muchos ciudadanos en el municipio.
Estamos casi acabando. ¿Usted cree que algún día Telde tendrá los aparcamientos que están cerrados y que no se sabe por qué? ¿Y que algún día los baches ya no estén?
Yo creo que aquí se tienen que dar dos circunstancias. Uno, un plan continuado de asfalto. Me parece llamativo que hablemos de todo histórico. Es decir, todo lo que saca el gobierno es histórico. Se asfaltan 200 calles. 200 calles que no tienen que ver con 200 barrios. Son 200 calles. Y calles pueden ser grandes, pequeñas, medianas, pero ese tipo de cuestiones creo que tiene que haber una planificación. Telde tiene que tener un plan continuado porque ya de por sí ingresa dinero del FEDECAN, que ya lo hubiese querido yo tener en mi época, el dinero que recibe el gobierno de Canarias, más el plan de cooperación. Y se hacen pues para otro tipo de obras que son necesarias, evidentemente, pero que necesitamos un plan continuado asfaltado, porque creo que es lo principal. En una ciudad, el asfaltado, el alumbrado, la limpieza, que se vea la regresión de lo que pagamos de impuestos. Y por otro lado, los aparcamientos ya no solo es aperturar aquellos de una vez por todas, entre otros el Arnao, que lleva meses y meses y meses completamente cerrado. Pero necesita otras bolsas de suelo. Hay un problema en todos los barrios donde el crecimiento de la población y el aumento de vehículos impide tener aparcamientos. Por lo tanto, necesitamos en los barrios un plan de movilidad y un plan de aparcamientos en cada uno de los barrios. A mí me llegan muchísimos vecinos de La Remuda, de Inama y demás, que no tienen dónde aparcar y se ven con dificultades de ampliar la zona, porque son las que son. Entonces, eso pasa por analizarlo realmente y hacer un plan de movilidad y un plan de aparcamiento, ya no solo en el centro, que la gente pueda desplazarse, sino cerca también de las estaciones de guagua, cerca también de los barrios, y eso es una planificación urbanística que alguien tiene que pensar en ella.
Alguien dice que están esperando hacer todo eso en el último año para el tema electoral, como ustedes saben, ¿no? Bueno, ¿eso es verdad o eso?
Yo creo que eso era un tópico de cuando el último año empezaban las obras faraónicas y empezaban pues, muchas obras en el municipio. Creo que era con la escuela, la política de la escuela vieja, entre otros, de otros alcaldes que hubo en Telde, de muchísimos años de alcalde, pero ahora las cosas cambian. Y si este gobierno ha sido capaz en estos 2 años que ha estado de sacar temas adelante, difícilmente los próximos que nos queden, que ya vamos más cerca de el último año que pues le va a generar mucha dificultad, porque al final hay unos plazos que cumplir, hay unas licencias, hay unos proyectos que ejecutar, y si han demostrado ineficacia en este primer momento, salvo para las redes sociales y salvo para la fiesta, difícilmente van a saber ejecutar y cambiar de aquí al final de mandato. Que algo se hará, evidentemente, porque 4 años da para mucho y la inercia da para mucho. Saldrán obras, saldrá algún asfaltado, porque evidentemente les queda pues año y medio aproximadamente. Pero evidentemente todo lo que han prometido y muchas cosas se van a quedar por el camino.
Algunos dicen que usted tiene un camino ya casi como secretario general del Partido Socialista Insular. Otros dicen otra cosa. Pero usted se ve siguiendo en Telde como alternativa real para gobernar en Telde el 2027, ¿o cree que el desgaste de la política local pues está pasando factura también al partido y ya hay que dedicarse a otra cosa?
No, yo estoy encantado con las circunstancias locales, como también estuve encantado cuando me tocó responsabilidades regionales. Hay que asumir el papel, ahora estamos en la oposición, somos el segundo partido más votado, y eso significa que solamente la diferencia entre Ciuca y nosotros fueron dos concejales. Yo creo que esa es la reflexión. Nosotros no somos un partido, con todos mis respetos, que hemos sacado dos o que tenemos uno y estamos intentando.
No, un partido fuerte. Ciudadanía, un partido fuerte, muy fuerte.
La ciudadanía nos ha respaldado y hemos hecho un trabajo, pero no a mí, sino al resto de personas. Yo siempre digo que el resultado es fruto desde el primero de la lista hasta el último suplente y mucha gente anónima que está ahí. Y en este caso, pues tenemos que intentar que la ciudadanía entienda el trabajo que estamos haciendo, que la ciudadanía entienda de que ahora se vota las elecciones locales y más adelante serán las nacionales, y que se vota en clave local. Aquí no votamos ni a Pedro Sánchez, ni a Feijóo, ni a Abascal, ni a nada. Aquí votamos la gestión o el castigo a aquellas personas que están gobernando que no han sido capaces de cambiar la ciudad. Eso es lo que estamos votando en las elecciones locales.
Y una última, más personal. Usted ha sido vicealcalde, ha pasado por el gobierno y la oposición. ¿Qué le motiva a seguir en esta batalla política local, don Alejandro? ¿Telde merece la pena o ya es cuestión de principio?
Telde merece la pena porque es una gran ciudad y desgraciadamente no se le ha dado el valor como gran ciudad. Yo he tenido pues oportunidad de disfrutar de ser primer teniente alcalde y vicealcalde. Hemos hecho nuestro trabajo. Creo que el trabajo, cuando uno está en el municipio, pues te alegra de que decir, pues mira, esta acción la hice yo, o esta obra la terminé yo, o esta circunstancia la hice yo. Donde esté, estaré dispuesto a trabajar, y el día que no tenga ilusión o el día que no tenga el apoyo de los compañeros, pues miré a mi profesión, que es la de abogado, y seguiré siendo sumamente igual de feliz que lo soy ahora. Pero mientras una persona sea joven, como es mi caso, y si vemos a Juan Martel o a Francisco Ortiz, que aguantan y siguen, porque yo no voy a seguir con 43 años que tengo. Es decir, creo que queda cuerda, uno es joven, se combina la experiencia de haber empezado pues con 33, empecé en el municipio, y en 10 años pues he tenido la experiencia de estar en la oposición, en el gobierno de Canarias, y eso creo que da un bagaje y un conocimiento de cuando te toque prestar servicios o cuando tengas que estar al frente de las cosas, pues tener capacidad de gestión. Eso es lo que nos va a diferenciar. Mentir no se me da bien y vender humo tampoco se me da bien. Entonces, si la ciudadanía quiere que le venda humo, no es mi estilo. Si quiere que sea una persona populista, tampoco, y si quiere que sea mentirosa, tampoco. Entonces yo soy como soy, con mi forma de ser, y prefiero hablar poco y gestionar más.
O sea que usted vamos, sigue adelante, sueña con ser el alcalde de su ciudad y va por ello.
Yo siempre digo que energía, ilusión y ganas me sobra. Y cuando estoy en la oposición, pues intento hacer lo mejor posible el trabajo, porque al final tienes una responsabilidad sobre ti mismo y sobre los compañeros, sobre las siglas que representas, y que con todo orgullo me presento siempre con un partido de corte nacional, es decir, un partido con mucha historia. Yo lo que no puedo entender es que a lo mejor haya gente que en una gran ciudad, con todo mi respeto, el partido más votado sea Ciuca. Pues mira, pues yo lo respeto, pues las democracias son así, pero puedo entender que en una gran ciudad como esta, pues la gestión venga en manos de personas con capacidad de gestión y no recaiga solamente con una persona que es el alcalde y con un partido que no tiene esa representación como tal. Y ahora que digan que es un partido completamente izquierdo, pues se vislumbra esos saltos y peripecias que parecemos trapecistas en la política, que hoy estamos aquí, hoy estamos allá, y creo que es lo que a la gente le cansa. Y yo lo decía irónicamente. Esas alianzas pues dejan mucho que desear porque no son creíbles y están únicamente intentando acaparar poder en los sitios que puedan para desplazar a los partidos como el Partido Socialista con una conglomeración de personas que lo que no van a hacer es gestionar, sino seguir haciendo un paripé político dando la sensación de que todo va bien cuando no es verdad.
Pues no sé si desea usted decir algo que yo no le haya preguntado, algún tema que quiere usted destacar en el día de hoy y que yo pues no he sido capaz de preguntarle, don Alejandro.
No, la verdad que creo que ha sido una entrevista muy completa, que hemos tocado todos los palos. Nosotros siempre, a través del trabajo que hacemos, ya no solo en los plenos, sino en el día a día con la gestión, pues intentamos indagar y ver cosas que se están haciendo mal. Hay temas que salen de inmediato en notas de prensa y otros que salen más tarde, pero creo que la ciudad se merece mucho más. Se merece mucho más lo que tiene y hemos visto pues desde cambios de jefe de gabinete, hemos visto pues partidos que han entrado dentro, que han salido, y la inestabilidad política es una evidencia. Otra cosa es que se tape. Y agradezco la invitación a su medio porque es una oportunidad para estar en la radio, que ya ni radio existe en Telde, desgraciadamente, ni televisiones existen en Telde, salvo las que tiene afín pues algunos partidos políticos. Yo, como no soy invitado a ninguna tele, pues no puedo ir. Pero es una pena, porque una pena antes con más radios y con más tele, el mensaje calaba mucho más.
Bueno, yo le puedo decir que aunque alguien se empeñe en que uno no esté aquí en esta sintonía y que no siga hablando de lo que estamos hablando, vamos, lo seguiremos haciendo porque somos así. Y además encantado de que usted haya aceptado la invitación y yo le deseo mucha suerte políticamente y también personalmente, don Alejandro.
Muchas gracias, Juan.
Hasta otro momento.
Venga, un saludo, a todos, gracias.
Esto es todo por esta semana, la próxima les prometemos mucho más. Saludos y muchas gracias a Florentino López Castro y a Maribel Castro por la gran cobertura del programa en Onda Huenche. Hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández.